Bueno, esto fue el 16 de junio de 1955. Estaba en la presidencia Juan Domingo Perón y había ocurrido un episodio días antes, que se había hecho una enorme manifestación opositora conocida como la procesión de Corpus Christi, porque se utilizó, digamos, una celebración religiosa para manifestarse en contra del gobierno. Y ahí hubo episodios de violencia, la quema de una bandera, bueno, en fin, y una enorme efervescencia opositora. Para el 16 de junio, que es el día del bombardeo a la plaza, se había programado un acto de desagravio a la bandera y a San Martín por lo que había ocurrido días antes en esa procesión de Corpus Christi. Es decir, que estaba previsto de alguna manera que hubiera algún tipo de
concentración, vamos a decir así.
Y de expresiones, que en este caso se pensaba también incluso en un desfile aéreo, por eso había gente que estaba esperando distraídamente, digamos, una expresión de esa naturaleza. Y lo que ocurrió fue que se bombardeó la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno, con el objetivo, decían, de matar a Perón, y además otros objetivos de la ciudad de Buenos Aires. Se ametralló la CGT, se ametralló la residencia presidencial, que entonces estaba en donde es actualmente la Biblioteca Nacional. También la jefatura de policía, de la Policía Federal, también fue ametrallada y bombardeada. Esto da cuenta, digamos, de un acto de una criminalidad espantosa, donde se, como decíamos los otros días, se bombardeó población civil con aviones del propio país, ¿no? Es algo inédito en la historia de la humanidad.
Ahí te pido un punto particular, porque realmente, es decir, en ningún otro país del planeta, en donde ha habido, por supuesto, sí, a ver, regímenes de todo tipo, ha habido barbaridades, ha habido masacres, ha habido un montón de cosas, pero no en estas circunstancias.
No, esto es inédito en la historia de la humanidad, que aviones de un país bombardean a la población civil de su propio país. Murieron,
de imprevisto, de imprevisto,
registrado 308 sí. personas, claro. De lo que se pudo saber, pero además hubo centenares de heridos y mutilados. Posiblemente muchos de ellos hayan fallecido después. Niños murieron, es decir, porque una de las primeras bombas dio de lleno contra un micro en el cual había un grupo de estudiantes y de niños que habían ido a conocer la Plaza de Mayo. Realmente es de una criminalidad, es decir, uno no encuentra, digamos, un término para calificar, digamos, este hecho espantoso.
En esencia, no me acompañes en lo que voy a decir, pero fue más grave que el atentado a las Torres, porque si se quiere, es una casi una, estoy yendo en la frontera, estoy semántica, pero digo, a ver, los autores de los atentados, más allá de que cada cosa tiene una entidad, una superentidad, eran, digamos, personas extremistas que tomaron una decisión determinada, y aquí estamos hablando de gente que formaba parte de las instituciones del país sin que indicara, por supuesto, nada hacía pensar que iba a haber una acción. Esto fue una acción terrorista de la humanidad, directa, es decir, en donde a mí me parece que lo, bueno, en filosofía se dice lo ontológico, ¿no? Lo ontológico de fondo acá es gravísimo.
Sí.
Porque no estamos hablando de, bueno, unos forajidos, por decirlo de alguna manera, usó lugares comunes, ¿no? Se robaron 4 o 5 aviones e hicieron desastres.
Claro. Sí, no, eran las instituciones del Estado, concretamente la Fuerza Aérea de la Marina, y además en la cual estaban involucrados grupos civiles, ya se habían conformado los comandos civiles, en el cual había dirigentes radicales, dirigentes socialistas que estaban participando de esta intentona criminal. Es muy famosa y conocida la frase de Américo Scioldi, que era un dirigente socialista, que dijo: se acabó la leche de la clemencia. Es decir, que daba cuenta de que esto iba a ser con la dureza y con toda la sangre que tenga que derramarse en pos de derrocar a un gobierno, que esto también hay que resaltarlo. Estamos hablando de un gobierno constitucional y democrático en el cual se estaba atentando. Es decir, no podemos ni siquiera hablar, qué sé yo, de esa figura de resistencia a la opresión. Uh-huh. Era un hecho absolutamente anticonstitucional.
Osvaldo,
yo agregaría esto nada más, sí, y sí. Después vos disponés, es increíble porque uno se encuentra con los mismos nombres, uh-huh, que luego van a participar en la historia política argentina, y sobre todo en el año 76, ¿no? Uno se encuentra con el nombre de Massera, qué sé yo, Máximo Rivero, que era uno de los aviadores que bombardearon la plaza y que luego se refugiaron en Montevideo, que luego va a ser jefe de la base Almirante Sar de Trelew, donde ocurrieron los fusilamientos allá en el año 72, de Horacio Estrada también, que fue después condenado por delitos de lesa humanidad por ser jefe de grupos de tarea la ESMA. Es decir, cuando uno se encuentra con la realidad que ocurre pocas décadas después, arrojando gente viva al mar, los ya estoy hablando del 76, uh-huh, del uh-huh, genocidio del año 76, que uno dice cómo puede haber ocurrido eso. Y bueno, cuando se remite a estos acontecimientos del año 55, va encontrando algunas claves para entenderlo.
Osvaldo, mira, quería en esto de agradecerte el tiempo, interactuar también con la posibilidad de tener audios históricos. Vamos a recordar la palabra de Perón en el 55, después del bombardeo. ¿Lo escuchamos?
Muy bien.
A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Con nuestra tolerancia, exagerada, nos hemos ganado el derecho de reprimirnos violentamente. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento: aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas, o en contra de la ley o la constitución, puede ser muerto por cualquier argentino. Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecuten, sino también contra los que conspiran e incitan. La consigna para todo peronista, esté aislado o esté dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los ellos.
Esto en pleno, ahí, en el mismo tiempo, ¿no? Esta pieza de audio, Osvaldo, es del mismo 55, ¿no?
Sí, sí, este es un Perón realmente furioso, y que en definitiva tampoco se tradujo, digamos, porque ahí uno podría decir que está cargado de violencia ese discurso. Por otro lado, era justificable en el contexto que se estaba, uh-huh, que existía en ese momento. Perón no accede, por ejemplo, a armar a la CGT, que en ese momento le pedían desesperadamente que querían armarse en defensa del gobierno constitucional y resistir este embate golpista que con toda la furia se abatía en contra del gobierno de Perón y en contra de la sociedad argentina, digamos, porque esto se va a volcar con toda su furia sobre el conjunto de la sociedad, sobre todo una vez de consumado el golpe en septiembre del mismo año. Uh-huh. Es decir, por ahí se lleva a confusión. Uno piensa el 16 de junio del 55, que fue el golpe que derrocó a Perón, digamos. Este fue una intentona golpista, y el golpe definitivo se va a dar 3 meses después, con el desplazamiento ya de Perón y la instauración de lo que se conoció como Revolución Libertadora, y que los peronistas y gran parte también del pueblo argentino calificó como revolución fusiladora, en realidad, porque van a ocurrir también esos hechos que recordábamos los otros días, que fue lo de junio del 56.
Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Osvaldo, sí. Esos aviones, a grandes trazos, algo veía de, porque esto no hubo, veía una historia que tiene que ver con que ha habido héroes en esto que intentaron contrarrestar, bueno, justamente usar las armas para defender a la gente, a defender al pueblo, y la verdad que bueno, un poco eso, a grandes trazos los desplazamientos, porque estos aviones, ¿a dónde fueron después?
Claro, estos aviones se refugiaron en Montevideo. También salieron 36 aviones de la fuerza, de la base aérea de Morón, con un grupo también de militares y de civiles complotados, digamos, uh-huh. en el golpe, y que se refugiaron en República Oriental del Uruguay, más concretamente en Montevideo. Uh-huh. Y ahí fueron recibidos prácticamente como héroes.
¿En Montevideo?
Sí, sí. Ya en Montevideo había grupos que opositores que desde el Uruguay trabajaban, digamos, para el derrocamiento del gobierno, con el apoyo abierto y explícito del gobierno del Uruguay.
¿Por qué esto, Osvaldo? Es decir, ¿por qué el disculpame que me, sí. pero digo de contexto, ¿qué pasaba? Es decir, ¿por qué el Uruguay, digamos, el gobierno uruguayo, para expresarnos de aquella época, para expresarnos concretamente y me parece de la manera más correcta, había entrado en esa espiral?
Mira, es una larga historia, uh-huh. que por ahí habría que remitirse a la historia argentina, digamos, uh-huh. desde mucho tiempo, sí, antes. Sí. Pero aquí ya estaba la embajada norteamericana trabajando para el desplazamiento del gobierno de Perón. Y en ese sentido, el Uruguay, el gobierno uruguayo, trabajaba en combinación, por decirle de alguna manera, con los intereses norteamericanos. Uh-huh. Ya la ruptura con Perón se había producido antes, cuando era el presidente Valle Iberres, y se produce porque, entre otras cosas, porque el Uruguay compraba carne a la Argentina, y Perón le accedió, digamos, a vender carne al Uruguay con la condición de que esa carne no fuera destinada a la exportación, porque en ese caso estaría compitiendo con los frigoríficos argentinos. No sé si me explico.
Uh-huh, sí.
Y el Uruguay pasaba a una situación crítica en relación a su propia provisión de carne para el consumo interno. Esto fue, digamos, como el origen, digamos, de la ruptura con el Uruguay. Luego se enteran que gran parte de esa carne argentina era exportada del Uruguay, lo cual se estaba convirtiendo en un verdadero fraude.
Sí.
Y esto termina en
era una ofensa diplomática, convengamos, ¿no?
Y en una crisis diplomática, uh-huh. que va tomando, claro. luego mayor violencia, por decirlo de alguna uh-huh. manera, porque se empieza desde las radios uruguayas a hacer una campaña de difamación y de oposición al gobierno argentino. Uh-huh. Era, por ejemplo, Radio Colonia, era diario, digamos, los partes donde daban noticias catastróficas y abiertamente hablando en contra y a favor, digamos, de los grupos opositores al peronismo.
Uh-huh. Osvaldo, vos sabés, sí. que en ese sentido, retomo, digamos, algo que te lo decía, ¿no? Vos sabés que el gobierno de Perón había pensado, en este lugar en donde estamos hablando, justamente poner una radio nacional,
claro,
en el 540 del dial, porque
bueno,
Colonia tenía,
con esto.
Exacto, y el doble de potencia que tiene actualmente Radio Nacional. Así que mirá lo que son las cosas.
Tenía que ver con esto, sí.
Exacto.
Sí, era desde las radios uruguayas, digamos que había una invasión desde el aire para esmerilar y socavar, digamos, al gobierno constitucional de Perón. Ya había ocurrido, digamos, por eso cuando yo decía remitirnos a la historia argentina, cuando el gobierno de Juan Manuel de Rosas, uh-huh, y en otros momentos,
sí, sí,
y etapas históricas,
sí,
de la Argentina, que el gobierno uruguayo, digamos, jugó un papel para apoyar, digamos, a estos gobiernos de corte nacionalista. Por eso, digamos, es un tema largo y complejo,
sí, sí.
Y tampoco esto, digamos, que arrastre a tener una posición xenófoba respecto al Uruguay, porque
para nada.
Todos sabemos la hermandad que nos une con el pueblo uruguayo. Estamos hablando de circunstancias históricas y de gobiernos que jugaron ese papel, por
uh-huh,
supuesto, ¿no?
Sí, sí, estamos hablando de las necesarias contextualizaciones.
Exacto.
Y más que nada una contextualización de un crimen de lesa humanidad, porque
claro,
realmente lo de los bombardeos es una acción criminal increíble.
Claro, digamos, acoger, digamos, a estos criminales que habían cometido estos brutales delitos en, uh-huh, en el país vecino, y bueno, y no remitirlos, no encarcelarlos, y darle toda la cobertura, uh-huh, de asilo, con esos hechos recientes y claros, evidentes y tremendos, da cuenta que ese gobierno uruguayo en ese momento estaba, uh-huh, participando de la conspiración golpista.
Exacto. Y eso en materia de relación de países son ofensas diplomáticas que ameritan, bueno, un montón de cosas que en el transcurso de la historia hemos visto en las relaciones de los países. Eso no se puede, es inusitado, no se puede ni siquiera pensar. Entonces, bueno, por eso el hecho de la necesidad de la contextualización. Aquí lo importante es cómo se han tronchado la vida de inocentes. Hablar de 308 personas, estamos hablando de 5 AMIAs aproximadamente, y que no la hacen delincuentes, sino, a ver, delincuentes que se dediquen, digamos, a eso, o que formen parte de facciones terroristas, sino que estamos hablando de gente que tomó bienes del Estado para llevar adelante acciones determinadas, estas acciones, ¿no?
Sí, sí, bueno, y ahí aparecen los nombres de Rafael Videla, Arguindegui, yo hablaba, hacía referencia a lo del 76, Menéndez, Suárez Mason, Arguindegui, todos esos apellidos aparecen relacionados a este episodio. Estamos hablando que en ese momento no eran generales, estaban en un rol subalterno, el caso de Macera concretamente. Uh-huh. También debemos pensarlo en las continuidades de la historia argentina, digamos, si esos crímenes fueron premiados, ¿por qué otros crímenes, pensándolo en esa perspectiva y en esa lógica, luego no serían premiados también? Por eso también yo creo que la importancia de los juicios y de la
sí,
de la calificación de delitos de lesa humanidad de determinados episodios, es decir, usar las armas de la patria, que la patria, que el Estado, que la sociedad le delega, digamos, en, uh-huh, en argentinos para defender la patria justamente, y esas armas se vuelquen contra la sociedad, es uno de los delitos más graves que se pueden cometer. Y yo creo que a veces cuesta entenderlo a esto, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, se van derivando hacia otras cuestiones, digamos, de carácter, yo diría, secundarias, para justificar determinados hechos.
Uh-huh.
Es decir, por ejemplo, en esa época se hablaba de, qué sé yo, del el autoritarismo de Perón o del peronismo, el grado de obsecuencia de determinados grupos políticos peronistas, que seguramente eran parte de la realidad, digamos, ¿no? Pero esto de ninguna manera, digamos, tiene equiparación con esto que ocurrió en junio del 55, en septiembre del 55, las persecuciones posteriores. En realidad lo que eso encubre son otras cuestiones mucho más profundas. allá para junio del 55 había salido una ley, digamos, que era en ese momento muy discutida por grupos conservadores, sobre todo grupos católicos, que era la ley del divorcio y la ley de equiparación de los derechos de los hijos extramatrimoniales. Fíjate vos de qué estamos hablando. Uh-huh. Cuando sale esta ley de equiparación de derechos de los hijos extramatrimoniales, causó un escándalo y una oposición furiosa, considerándolo a esto una ofensa y un relajamiento de la sociedad argentina. Hasta ese momento los hijos extramatrimoniales no tenían absolutamente ningún derecho, uh-huh, ni podían tener ninguna aspiración hereditaria, ni absolutamente nada, eran realmente parias de la sociedad. Esas eran también las novedades que introducía el peronismo, ¿no? Y que los grupos conservadores, se opusieron, digamos, férreamente. ¿Hola?
Sí, escucho atentamente, Osvaldo.
Yo diría además que esto tuvo sus antecedentes, lo de junio del 55, ya que en el año 51 hubo un levantamiento militar encabezado por Menéndez, que concretamente en ese momento se pensaba en el asesinato del presidente. Hecho que por suerte no ocurrió, porque hubo un grupo de militares leales que evitaron que esto ocurriera. Que fue cuando fue detenido y estuvo preso en el sur y también en el Chaco, el que luego fuera presidente de los argentinos, que es Agustín Lanusse. En el 53 existió también un atentado en una concentración obrera que se realizaba en Plaza de Mayo, y se colocaron bombas en los en las bocas de los subtes, y ahí fallecieron varias personas y muchos también quedaron heridos y mutilados. Estoy hablando del año 53, uh-huh, es decir, dos años antes de los episodios del 55. Es decir, que la oposición violenta y armada en contra del gobierno constitucional había sido, digamos, una constante durante esos años.
Osvaldo, simplemente hacemos solo por hoy un punto.
¿Sí?
Y el hecho de cómo todo esto tiene relación con gualeguaychuenses, tiene relación, bueno, con nuestros lugares, y es para seguir transitando, todo esto, porque es necesario. Yo creo que ninguna parte de nuestra historia se debe silenciar. Esto ha ocurrido en diferentes lugares del mundo, siempre ocurre, es decir, hasta hoy hay negacionistas respecto de lo que es el holocausto armenio, lo que es el en sí, lo que ha hecho el nazismo, lo que se ha ocurrido en diferentes lugares del mundo. Esto no es privativo de los argentinos, el defecto atroz de callar algo por más de 50 años, siendo que es la vida de inocentes, pero tenemos que desandarlo, sí o sí hay que desandarlo, porque es muy, muy importante, ¿no? Hay muchas cosas que se explican, hay muchas claves también en nuestro pasado, que son muy importantes que las desandemos juntos. Mirá, recién me escribe una persona que está escuchando y que quiere un programa de historia, porque justamente el hecho de conocer todo lo nuestro es algo muy importante. Así que te igual, agradezco mucho.
Es fundamental, digamos, esto que se entienda que no es para despertar odio,
no.
Enfrentamientos, rencores, todo lo contrario, conocer y conocer tu pasado, lo que es tu memoria histórica como sociedad, es como la memoria individual y personal de cada uno de nosotros. Cuanto más conozcamos de nuestro pasado y lo veamos críticamente, estoy hablando hasta de lo personal, más nos enriquece y nos configura como sujetos, como personas.
Exacto.
La ignorancia, por el contrario, la negación, nos sumerge en la pobreza intelectual y hasta moral, diría yo.
Tal cual.
Por eso tener la memoria histórica tiene que ver con la salud del pueblo y con este y con la superación de traumas sociales que los arrastramos aunque no lo sepamos.
Tal cual. Osvaldo, te dejo un abrazo y que resuene esa última frase. Estás en tu casa, ¿eh?
Bueno, un abrazo, Juan, muchas gracias.
Hasta siempre. Osvaldo del Monte, que...